Bueno, estamos a Tijuana, Baja California, 22 de julio de 1997. Pues estamos en las oficinas del señor Raimundo Arnaiz. Señor Arnaiz, pues muchas gracias por su disposición para platicar sobre la historia del Club Campestre, ya que estamos llevando a cabo un proyecto de investigación histórica sobre el mismo. Quisiéramos empezar diciendo, ¿se puede decir por favor cuál es su nombre completo y su fecha de nacimiento y nombre?
Mi nombre es Raimundo Arnaiz Rosas, nací el 15 de marzo de 1945 en la ciudad de San Diego, California, por accidente. Realmente soy tijuanense de toda la vida y no se diga que ciudadano mexicano.
¿Cuál es el nombre de su padre?
Mi padre fue general Ramón de Arnaiz y mi madre es Aurora Rosas, viuda de Arnaiz. Yo estudié mi primaria en Tijuana, parte de la secundaria en una academia militar en Estados Unidos, regresé a Tijuana a revalidar y terminar secundaria, prepa en Tijuana y mi carrera universitaria hice en San Diego, California.
¿Tus papás de dónde eran?
Mi padre era nativo de Lampazos, Nuevo León. Aunque su infancia la pasó realmente en la Ciudad de México. Y mi madre de Parral, Chihuahua.
¿Cuándo llegaron aquí a Tijuana?
Mi madre debe haber llegado por el 11. Y llegó aquí como a los 17. Por el 28. Por el 28. Y mi padre llegó a Tijuana, a residir a Tijuana por allá por el, pues yo pienso que como por el 41. Por 1941.
¿Y él a qué vino a Tijuana?
Bueno, lo que pasa es que mi padre tiene una historia mucho más completa que esta, fue general de la Revolución.
Ajá. Y porque esa persona es militar.
Sí, y él se, cuando entró Calles al poder en el 24, se exilió junto con muchos otros militares, porque los eran perdidos, y se exilió en Estados Unidos, cruzó por allá por Texas, no sé por qué frontera, y fue a dar a Los Ángeles, y ahí estuvo del 24 al, en el 28 hubo un intento con dientes cobaristas de regresar.
Ajá, sí.
Muchos generales que estaban en esa misma situación, o militares, no generales, sino sí, más generales, fueron aprendidos en San Diego, alguien los denunció aquí, por conspirar contra un gobierno que reconoció a Estados Unidos. Ya no estamos saliendo del tema. y estuvo de hecho detenido en prisión en Estados Unidos uno o dos años, de esas granjas que tenían de baja seguridad. Después lo sacaron y no tenía en sí ficha ni mucho menos, porque era un asunto de tipo político, nada más. Y después, Cárdenas lo invitó a regresar, no quiso, porque decía que Cárdenas había traicionado a Calles, entonces que esperaban a ellos. Luego lo invitó, y luego lo invitó a regresar Ávila Camacho, y regresaron con Ávila Camacho, él y otros. Y él venía a esta frontera de incógnito, estaba el canal Pachá en aquel entonces. Entonces venía de incógnito, no venía oficialmente, mucho menos. Y el que no lo echara a su amigo, pero ya con Ávila Camacho regresó, se quedó instalado en Tijuana. Él tuvo una estación de radio en Los Ángeles, de radio hispana. ¿Fue la primera o la segunda estación de radio hispana en el área de Los Ángeles? Entonces él pues, sí hizo. A él sí no le hizo justicia en la revolución. Digo, realmente cuando se fueron exilados iban. Son centavos en la bolsa, no iban nada, estaban perseguidos. Y allá empezaron a bolear zapatos y a vender periódicos y esto y el otro. Y así se hicieron. Entonces ya con el poco capitalito que tenía aquí, pues empezó. Él murió en el 60, o sea, digo, realmente aquí estuvo 20 años, como el 40, 60.
¿Y qué actividades?
Él se dedicó a la construcción.
¿A aquí en Tijuana.
Tuvo una estación de radio aquí, puso una estación de radio unos años, en sociedad con otra persona, de aquí también. Y después se dedicó a la construcción. Y construyó, su ideal era conectar la Baja California con el resto del país. Entonces construyó Tijuana, Tecate, Tecate, Mexicali, cruzando por la Rumorosa, Tecate, la Rumorosa, Mexicali. Y de ahí se fue San Luis de Colorado, Sonora, hasta Santana, que es un poco adelante antes de llegar a Hermosillo. Entonces construyó todo ese tramo de carretera. Y construyó Tecate Ensenada, construyó Maniadero La Bufadora.
Ah, sí, allá.
Sí, esa, pues, esa, cuando él murió, estaba iniciada, estaba a la mitad nomás. La tuvo que terminar mi mamá, por favor. bueno, la constructora, pero ya no con él al frente, sí, sí. Fallecido. ¿Qué más construyó? En una época anterior, terminó la construcción de la Ensenada de San Quintín. Pues básicamente así de carreteras.
¿Sí? Pues tuvo una.
Sí, ¿no? La Rumorosa fue toda una hazaña, que sí. Yo creo que solamente un militar.
Sí.
Con esa disciplina y con ese tesoro podía haber logrado. Porque bueno, ahorita ya se ve distinto, ya hay otros equipos, ya hay otras cosas. Pero en aquel tiempo era pura dinamita. Ahí murieron más de 40 gente.
Sí. Pueden haber sido muchas conexiones así interesantes, ¿no? Sí. Pues desde que la abrió Esteban Cantú fue complicado, pero pues yo creo que la.
Sí, pues fue una brecha.
Sí.
Era una brecha, no podían pasar dos carros así, ¿verdad? Se tocaban dos carros y tenía que echar uno en reversa hasta el primero, más o menos, ahí, sí, para que pasara el otro.
¿Y cómo se. Volviendo
al tema.
¿Cómo se dio su primer contacto con el Club Campestre?
Bueno, el primer contacto fue de chamaco, sí. Porque mi papá ya era socio desde. Yo me acuerdo de chamaco y nos llevaban a nadar y a veces a comer la familia los domingos, cosas de ese tipo. Fiestas infantiles. Posteriormente, de ese recuerdo, que es importante, ¿verdad? Porque fue la niñez de uno, la infancia de uno. En la siguiente época, me acuerdo, yo del problema de la ISA. Mi padre, precisamente por el tiempo que duró en el exilio, le tenía mucho cariño a la tierra. Entonces, él llegó aquí y compró estas tierras por aquí, etc. Digo, aprecio de nada. Eran ranchos. Esta era una lechería. Aquí había una lechería con vacas, por aquí había un panteón y cosas de eso. Entonces, cuando se vino el problema de la ICSA, pues nos afectaba por las propiedades que teníamos. Entonces, pues la verdad es que todo Tijuana se unió en torno a ese problema, para enfrentar ese problema. Pero había ciertas gentes que participábamos más. Y inicialmente empezó el problema de la ICSA precisamente atacando a las personas que tenían muchas propiedades. Después se enfocaron al Club Campestre, entonces también nos unimos con el Club Campestre. Y siendo socio y aparte interesado en el problema, pues como otra vez me volví a identificar así activamente con el Club Campestre, pero participando más que nada en el problema, en la defensa, pues.
Sí.
Bueno, esto fue por allá en los 70, inicios, en principios de los 70. Yo creo que fines de los 60. Todos los 60, no, fines de los 60, y yo creo que la segunda mitad de los 70 y la primera mitad de los 70 fue cuando el problema estuvo muy duro. Y ahí fue cuando otra vez me volví a involucrar con el Club Campestre en ese sentido. Y después ya resuelto el problema, otra vez en el 74, o sea, como 10 años después, que Luis Fimbres Moreno, siendo presidente del Campestre, y su directiva, se propusieron renovar el Club Campestre. Era un club ya muy antiguo, que databa desde antes del 48, porque el Club Campestre, yo tengo entendido que fue hospital y fue cuartel y fue club de golf, parte del club de golf de cuando el Agua Caliente, cuando los casinos y todo eso. Entonces venía de muy atrás. Y entonces ellos se propusieron que ya resuelto el problema de la tierra, el problema legal y todo eso, pues ya era tiempo de darle una renovada al Campestre. Entonces me invitaron a mí a participar a presidir un comité que su objetivo fuera precisamente renovar, reconstruir, no reconstruir, sino volver a construir el Campestre con todas las instalaciones, que es como histórico. Y esto fue en el 74. Y lo inauguramos en el ya no me acuerdo si 78 o 79. 79 de octubre de 79. En octubre del 79, 5 años después. Aunque la zona deportiva creo que se inauguró en el 76. Y esa fue mi segunda participación en el campestre. Y mi tercera participación fue de que luego me involucraron como tesorero por 4 años porque le había quedado un pasivo al club campestre debido a la construcción. tú te gastaste el dinero del campestre, pues ahora tú resolviste el problema. Entonces me quedé 4 años como tesorero.
Y ya de ahí ya.
Fueron 4, fueron 3. Pues por ahí no me acuerdo. 3 o 4. Uh-huh. Porque me tocó. ¿Gustan un refresco, un café?
No. Yo refresquito ahorita.
¿Sí? ¿Sí?
No.
Agua.
Agua, por favor.
Pasé por varios presidentes porque dio la condición que puse. Sabiendo un poquito cómo se manejaba en aquel tiempo, pues, como todos los cursos que siguen siendo igual, de que cambian a veces cada año, a veces cada 2 años. Uh-huh. Y entonces yo dije, este es un proyecto que no puede ser como el gobierno, ¿no? Que cada trienio cambian todas las políticas y cambian todo lo que se empezó y le ponen otros nombres y cosas de esas. Uh-huh. Entonces yo pedí que se me ratificara en una asamblea y que mi comité que presidiera fuera independiente. Dependiera de la asamblea, aunque reportando al consejo, pero dependiera directamente del órgano supremo que es la asamblea. Para no estar sujeto a los vaivenes y cambios de gentes en el consejo. Y así se aprobó. Por eso duré yo de 74 a 79, y de hecho en el INTE pues cambiaron 3 o 4 presidentes. Empecé con Luis Fimbres, después siguió. No sé si David Corta, no me acuerdo del orden, pero. David Corta, Sergio Gabaldón.
Porque el 75 hasta el 80 fue.
Jorge Noriega.
Jorge Noriega. Que logró consolidarse para también la sociedad construida en el nuevo edificio.
Sí, fue Jorge Noriega el que más estuvo en sociedad. Pero antes de él me tocaron Luis Fimbres y me tocó, no me acuerdo si Sergio Gabaldón o
Noriega.
¿Quién está antes de Jorge Noriega? Bueno, ¿cuál está Luis Fimbres? Luis Fimbres tuvo 2 periodos. Sí. Él fue el primero y luego tuvo uno más reciente.
Estuvo Miguel Coleta en el 70-72, estuvo Luis Fimbres, Mariano del 72-74 y Sergio de Lobandón del 74-76. Uh-huh. Y del 76 para acá ya estuvo, o sea, Jorge Noriega. O sea.
Uh-huh. Yo no sé por qué, me acuerdo como que estuvo unos meses David Jota, pero como que no, pues enfermo.
Sí, porque en esas épocas andaban ya muy bien.
Sí. Se me hace que es ellos quedó en lugar de David.
Lo sustituyó.
Creo.
Probablemente sí.
Pero creo que fueron unos meses, un periodo muy corto. Aunque ya había sido presidente de la República.
Creo que no
sería. Sí. Y Luis Fimbres fue posterior. Ya en los 80s fue volver a ser presidente Luis Fimbres. Bueno, ¿qué está?
En donde iba como tesorero, en participación como tesorero.
Ah, sí, sí. Ese fue quien estaba de presidente. Ah, pues Jorge Noriega. Me tocó con Jorge Noriega, me tocó con José Manuel González, Ramírez, José Manuel González, y luego con Enrique Mir, que era. Pero no sé si fue un año cada uno o algo así. O dos, uno y uno. Pues a lo mejor de 4, no estoy seguro. No estoy seguro. Pero la verdad es de que la operación se quedó totalmente sana. Se empezaba a tomar forma de ingeniería financiera, entonces ahí, digamos, hay cosas raras, porque para construir el club había cuando iniciamos esta promoción 176, 178 socios y terminamos con 800. Entonces empezamos a vender las membresías. En aquel tiempo se vendían en 1500. Entonces nos 1500
dólares.
Entonces hicimos una se concursó el proyecto. Yo creo que fue el primer concurso que hizo en Tijuana de un proyecto. Se compuso un proyecto donde participaron 4 o 5 arquitectos. Se adjudicó el contrato. Y entonces con el anteproyecto y las maquetas y eso. Y la promesa de que se iba a lograr pues el nuevo, la nueva construcción, vendimos a $4,000 la asociación. Y empezamos con financiamiento, involucramos a las tramas de Budapest. Buenas para vender.
¿Cómo cuáles damas?
Pues la que sea cabeza era Cecilia Castellón. Y un grupito de ella, pero buenas, buenas para vender. Buenas para vender. Y vendimos pues un montón. Y lo íbamos subiendo. Pero las últimas las vendimos ya prácticamente con el club terminado, $14,000. Ahorita valen menos. Ahorita los consigue uno a $12,000 o $11,000 las acciones.
¿Y en cuanto
por la situación económica?
Ajá. En ese entonces también por la cuestión de la.
No, nos cayó la devaluación del 76.
Ajá,
no, terrible.
Es lo que iba a contar. ¿A cuánto estaba el dólar en ese entonces?
No, cuando empezamos estaba $12.50. Uh-huh. Pero empezamos y a los pocos meses se nos volvió a 25 y de ahí se empezó a ir ahí. No, era un problema.
Fueron tremendas esas devaluaciones.
No, pues tuvimos o sea que teníamos altibajos así muy interesantes porque sobre todo la de 76 fue la que nos costó. Lo que pasa es que la de 76 duró mucho, ¿verdad? Porque el primer trancazo fue a 18 y a los dos meses ya para fines de año estábamos a 27 y luego en 77 ya andábamos en 50 y luego que con los pues que se inventaron una buena de cosas de que el tipo de cambio especial y que controlar no, de veras, ¿no?
Sí.
Hijo, man,
sí, me acuerdo.
Oye, pónganse a hacer ustedes un estudio sobre esas épocas. Es que de veras Tijuana vivió una cosa, las casas de cambio salían. La gente te podía pasar dando postales de dinero. Chavos, esto, ¿no? Sí. Fue muy interesante esa época.
Sí, pero todavía
no. Andábamos gafeando esos días.
Pero la verdad es que así se logró la construcción del campestre. Y precisamente por la devaluación del 76 se nos alargó el plazo. Pues no era un proyecto para construirlo en 4 o 5 años. Se nos alargó el plazo y también el presupuesto. Entonces hubo una necesidad. Y luego ya de repente como que saturamos, pues ya no había a quién venderle membresía. Entonces se consiguió un crédito. Porque teníamos venta de membresías, pero las financiábamos. Entonces teníamos cartera por cobrar. Pero pues la cartera no es dinero, hay que esperarse.
Uh-huh.
Entonces financia parte del... No me acuerdo cuánto fue el crédito.
¿Y con qué banco?
Vital, Banco Internacional. Aquel entonces era... Creo que era Banco de Baja California.
Uh-huh.
Pues Banco de Baja California, porque era el que yo tenía más.
Uh-huh.
Uno de los problemas era que... No, ya lo puedo decir. Pero los estatutos del club decían que para que el club pudiera contraer un compromiso... ya sea de grabar la propiedad, tenía que tener algo así como que el 75% de aprobación de todos los socios. No de los asistentes a una asamblea, de todos los socios. ¿Sí? Y ya para ese entonces, pues ya eran como 700. Y la verdad es que la gente, por lo que es muy antipática, por eso no van a las asambleas, pues sí. van 50, 80, pero el 10%, pues, ¿cuándo? ¿Cuánto? Entonces tenemos que hacer una campaña de socio por socio. Sacarle una especie de, ¿qué era? Como, ¿cómo lo podríamos llamar? Una constancia de asistencia a una asamblea que no asistió. ¿Verdad? Pero digo, le explicábamos de qué se trataba,
sí,
y por qué.
Sí.
¿Verdad? Y entonces decía, entonces necesitamos que vayas, que no sé qué. Ah, no, ahí estoy, que no sé qué. Pero mira, por si algo se te atraviesa, no, nunca sabe uno, te de la ciudad, el trabajo, un enfermero, lo que sea, pues firmamos. Y hacer lo que la gente dice, ah, no, sí, te quiero, pero ahí voy a estar. Mentira, pero ahora fueron los mismos 10% que les van siempre. Pero ya teníamos la constancia de la asistencia, se habían dado por asistencia, y era el único punto a tratar. Entonces, se levantó el acta, se mandó protocolo ante notario, y pues al notario le pasamos, en lugar de una lista de asistencia, le pasamos unos 500 papelitos, ¿verdad? Y eso fue como resolvimos ese problema, porque no había otra manera, nunca se iba a juntar el 76, y estaba hecho a propósito ese estatuto. Era para hacerlo realmente difícil, ¿verdad? Que alguien pudiera grabar la propiedad o el patrimonio del club. O sea, no estaba mal, el estatuto estaba bien. Entonces, esa fue otra. Pero sí la brincamos ese obstáculo con bastante éxito. Y por ese crédito fue que después me dijeron, no, pues te soy. Sí. Y luego dijimos, bueno, pues hay que pagar el crédito. Entonces creamos una cuota extraordinaria de $2,000 a todos los socios. Era por 800, era $1,600,000. Entonces dijimos, bueno, pues con esto pagamos el crédito. Y para cobrar $2,000 a cada socio estaba medio difícil. Tuvimos que darles también un plazo, lo juntamos y le pagamos al. Pero era una, esta era una aportación reembolsable al socio, se le iba a reembolsar.
En un futuro.
En un futuro. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo se le va a reembolsar? Porque pues los intereses del crédito estaban pesados. Entonces dijimos, bueno, pues, el crédito nos sacó en un momento dado para terminar las instalaciones del campestre. En un crédito que nos dieron el dinero así, se invirtió, se terminó con mejor, hay que resolver el pago del crédito. Uh-huh. Y los intereses pues van a matar a la operación del club. Entonces dijimos, bueno, pues la única manera es una aportación extraordinaria. $2,000. No, las mentadas estaban a dar. No, pues nadie le parece, ¿verdad?
Entonces, cuando estaban pidiendo $2,000, ¿cuánto
estaba? Yo estaba en el tesorero, ¿eh?
Usted estaba tirando, pero el dólar, ¿cuánto
usted
estaba?
Usted debe haber sido por ahí en el 80. Pues allá por el 80. No, yo creo por 81. Pero sí se logró la aportación de $2,000. Y luego, pues hubo unos cuantos que no quisieron y no pagaron. Y el trago amargo de excluirlos de todos los derechos y que perdieran la acción. Pues abrimos los cuantos. Ahí se van a encontrar las artes. Sí, están en las artes.
Sí.
Luego, dijimos, bueno, pues hay que regresarles el dinero. ¿Pero cómo se lo regresaron? Pues para ser parejos, ¿verdad? Uh-huh. Pues entonces creamos un sorteo, por sorteo, un mayote. Vamos a regresarle, creo que eran a 10 socios, o no sé si 10 o 20 socios. No, pero por ahí se van a encontrar en la sala. De decir, bueno, cada mes, por decir 10, uh-huh, le vamos a regresar a 10 socios sus $2,000. Uh-huh. ¿Y cómo? Pues vamos a sortear. No me acuerdo con base en qué sorteamos, pero se hacía un sorteo. Uh-huh. Y salían premiados.
Sí, yo recuerdo que hicieron un solo sorteo y se les dieron
Es un solo sorteo, es cierto. Se hizo un solo sorteo y ahí salió en qué orden se iban a. Sí, fue un solo sorteo. Uh-huh. Era un solo sorteo. ¿Lo leíste por ahí?
Sí, en un acta.
Ah. Sí, fue un solo sorteo. Pero después, no sé qué pasó. Que después, dijimos, bueno, pero pues estamos regresando dinero, ya la gente ya lo dio. Toda la gente tiene, de alguna manera, tiene capacidad, digo, no le urge, ni cosas de esas. Y creo que después, no me acuerdo qué hicimos. Creo que se respetó el sorteo y creamos otra cuota extraordinaria. No, por ahí lo vas a encontrar en las actas, ya me falla ahí la memoria, pero. Total, y se salió del problema. Y la verdad es que de allí, salí de tesorero y ya de ahí ya no he vuelto a participar. Mayormente, digo, más que ir o esto, pero esto debe haber sido por ahí en el 82, 83, en el 83.
Con respecto a la construcción de la Casa Club, ¿en qué se basaron para elegir el ganador del concurso?
Se hizo un jurado que estaba, me acuerdo que estaba el arquitecto Charles Carrillo, uh-huh, de Tijuana, era el único. Uh-huh. Era el único. Sí, no había. Era un arquitecto Montezuma y es infante. En aquel tiempo él era subsecretario de Patrimonio Nacional. Y venía muy seguido aquí por lo del río.
Ah, la canalización.
Sí, sí. Y luego había otro arquitecto. Yo les voy a decir que una persona que formó parte de mi comité, que es el ingeniero Roberto Gutiérrez Meléndez, que por cierto que me acaba de hablar. Curiosamente, lo vi la semana pasada. Y me dijo, bueno, para dos cosas, pero la segunda era, me dijo, ¿te acuerdas que regalamos una parte de la antigua Casa Club a la Sociedad de Historia de Tijuana que se instaló por ahí en el río, pero se quemó? No sé si ustedes saben esa historia.
Sí,
¿no?
Sí, bueno,
ok. Me dice, yo salvé, en el cuando se despegó la Casa Club, porque era pura madera emplastada y cosas de esa como se construía en aquel tiempo aquí. Entonces, dice que él se quedó con unos mosaicos talavera o algo así, unos mosaicos originales, dice que los tiene. Entonces me dijo, a ver qué se te ocurre, dice que ahorita está perfecto,
sí.
Me dice, a ver qué se te ocurre, dice, a lo mejor vale la pena juntarnos otra vez los del comité o hacer algo, dice, me dijo, los 20 años se cumplen en el
en el 99, o sea, a lo mejor es demasiado tiempo, pero si quieres antes, porque dice, yo puedo mandar a hacer algunas placas donde esté ese mosaico original y algún reconocimiento, o algún recuerdo, más que reconocimiento, un recuerdo. Sí. Pero no le pregunté cuántos tenía, pero me dijo que tenía, que tenía varios, porque es lo, yo creo que es lo único que queda en el, por aquel entonces, porque la intención del club en aquel entonces fue pues un poquito perpetuar, ¿verdad?, un edificio que tenía un valor histórico muy importante. Entonces, en lugar de desmantelarlo, dijimos, bueno, ¿qué hacemos con él? Entonces, se lo dimos a la Sociedad de Historia. Por cierto, que la Sociedad de Historia tenía pendiente que le entregaran un terreno. Todavía no se lo entregaban. Entonces, a nosotros nos estaba estorbando el edificio ese, porque nosotros necesitábamos continuar con la obra y el edificio, y no se los podíamos mover a donde estaba el terreno, porque todavía no les hacían entrega. Y después de ahí, no sé qué tanto tiempo después, no mucho tiempo después, se quemó, lo quemó. Quemaron ese se fue, era pura madera vieja, se fue. Pero al desprender el edificio sus cimientos, el ingeniero Roberto Gutiérrez se quedó con unos mosaicos. Me dice, y si hace días le había olvidado que los tenía. Sí. Es que se los encontró el otro día. Dice, ya los tenía yo olvidados. Y los guardé yo porque siempre pensé que para algo significativo pudieran servir.
Pues están muy bonitos, ¿no?
Sí. Entonces pues está bueno que hablen con él, porque él fue mi brazo derecho en el comité. Él tenía la comisión de construcción, y de hecho en la práctica, a la hora de empezar a construir, él llevó la construcción. Él llevó la construcción sin ningún interés tampoco, más de que había otras gentes en el comité. Estaba el arquitecto Castellanos, estaba otro arquitecto
Larín.
Bueno, Larín fue proyecto. Alfredo Larín proyecto.
¿Fue quien ganó el concurso?
Es que se aprobó el concurso. Y en el camino tuvimos que retirarla. Una decisión muy dura, porque sentíamos que no se estaba cumpliendo con los requisitos y no se estaba cumpliendo con el programa de proyecto que habíamos dado. Y en fin, fue otra cosa muy amarga, porque pues es muy duro un profesionista, ¿verdad? Y más de una construcción tan importante en aquella época, ¿verdad? Decirle, fíjate que te lo ganaste, pero no te lo quito. Digo, se lo quitamos legalmente, no hubo necesidad, pero digo, teníamos razón moral y legal para hacerlo, pero es muy duro de hacerlo eso a un profesionista. Entonces se lo tuvimos, eso no vale la pena mencionar, porque digo, pero entonces tuvimos que, por tiempos, tuvimos que echar de mano de una persona que lo pudiera sacar moral. Entonces fue cuando echamos de mano con el arquitecto. Para llegar a las características del proyecto, hicimos una encuesta entre todos los socios del club de qué es lo que esperaban de su club, qué instalaciones, cuáles eran sus preferencias deportivas, cuáles eran sus preferencias sociales, de restaurante, de bar, hicimos toda una encuesta y nos basamos en el resultado de esa encuesta para hacer el programa de proyecto y decirle a los concursantes, esto es lo que queremos que consigas en un proyecto con estas características. Y de ahí fuera, pues tuvieron libertad cada quien y lo puso en papel como se lo imaginó. Pero sí se hizo esa encuesta.
¿Y si usted conserva algún ejemplar de esa encuesta? Sería interesante consultarlo.
No sé qué haría por todo eso. Pues teníamos archivos ahí. ¿Dónde estaban los archivos del comité? Los archivos del comité.
Eso no nos encontraba nada.
¿No?
Nada de ese comité. Ni el problema del ICSA, ni del comité de preconstrucción, no nos encontraba. En los documentos de los socios, sí hemos encontrado algunos recibos de dinero.
Estaba todavía en la antigua casa. Bueno, lo que quedó, porque la primera pues la sacamos luego, que era todo, pues que era lo que le mandamos a la Ciudad de Historia. Pues era todo el lobby de entrada, una antesala que había al salón principal y una parte del salón, si mal no recuerdo, eso fue lo que le mandamos a la Ciudad de Historia. No sé qué pasaría con esos archivos.
Sería buscar en la otra botella, ¿no? Porque hay una botella la que no nos tenían acceso.
Ah, sí.
Es un recorte periódico del Heraldo,
uh-huh.
De exactamente octubre del 79, cuando inauguramos.
Los archivos se quedó, ¿no? Los archivos muy completos,
uh-huh.
del comité, de las ventas, de la recuperación del dinero, la producción de los estados financieros mensuales.
Uh-huh.
Era toda una organización empresarial dentro del campestre del comité.
Uh-huh.
Y esos estados se consolidaron con la operación del club anualmente. Pero sí, no sabía decir dónde quedó eso. Todo eso se quedó en el club. Debe estar.
Pero yo no creo que sean cosas que...
No sé. Algún archivo muerto por ahí donde tengo.
Pues nosotros encontramos ese archivo muerto, lo que encontramos en el 70 de los socios, pero en un estado así... Pues lamentable, ¿no?
Ah, ¿sí?
Sí. Pero eran puros expedientes de socios, no del comité que tenía.
Ajá.
Ni, o sea, no era temático, sino que era
sí.
El orden alfabético.
Ah, ya.
Pero de puros socios, expedientes de ellos.
Y ni de ningún otro comité no se encontraron.
Ni comité de deporte, de deportes, de golf, de
natación.
Ni de damas, no.
Pues qué lástima.
Sí.
Qué lástima. No sé, posiblemente el ingeniero Roberto Gutiérrez tenga fotografías del proceso de la construcción,
sí.
Y tenga algo de información.
Uh-huh.
Debe tener. Es un tipo interesante, para que platiquen con él.
Sí, es interesante.
Sí.
Importante.
Pues no sé qué otra cosa, si se les ocurre algo más en el camino, pues por regreso, por favor.
Ajá. ¿Qué más nos podría platicar sobre la participación del, por ejemplo, del arquitecto Gutiérrez?
Del ingeniero.
Ah, del ingeniero Gutiérrez, perdón.
Pues él fue realmente un elemento clave en la construcción del club,
uh-huh.
Porque pues fue el que la dirigió,
uh-huh.
Realmente,
uh-huh.
Dirigió la construcción, llevó a cabo la construcción desde el principio hasta el final. La construcción en sí de lo que es la clase club actual debe haberse iniciado, porque yo me acuerdo que primero dijimos, bueno, en el Inter vamos haciendo toda la zona deportiva, no sé si ya recorrido todo el club, pero toda la zona deportiva, que es saliendo de la alberca, luego hay una zona infantil,
uh-huh.
Y luego hay un corredor donde están pues las canchas de tenis, luego hay un edificio con las canchas de racquetbol y luego están las canchas de frontenis al final. Esas sí las hicimos más o menos rápido,
uh-huh.
Porque era la inversión menor. Y y en un momento dado desfogábamos mucho miembro del club activo, ¿verdad? En esa zona.
Sí.
Mientras acá los teníamos con una bola de incomodidades, ¿verdad?
Sí.
Entonces, esa se hizo en una primera etapa.
¿Cuántas etapas hubo?
Pues dos.
¿Dos?
Bueno, esa.
Uh-huh.
Luego hicimos una pausa mientras agarrábamos aire. Pasaba el susto de la versión del 76 y empezamos la otra. Entonces, la otra debe haber durado dos años, yo creo que duró la construcción de la casa aquí. Pero para aquella época fue inversión fuerte, fue una inversión de 4 o 5 millones.
Aquí mencionan 60 millones de pesos.
¿Cuánto?
60 millones.
¿60?
Ajá. Sí.
Pues depende
de
qué tipo.
Sí,
de
a ver,
sí. Bueno, a 12.50, pues sí, serían 60. Pues si fueron 4, a lo mejor por ahí andaban.
Sí.
Entonces la participación del ingeniero Roberto Gutiérrez sí fue muy clave,
uh-huh.
Definitivamente. Y él puede dar mucha información que yo soy adicional. El comité participó Héctor Castellanos, participó Gustavo Estezarán, participó Roberto Gutiérrez, participó el arquitecto que pinta la chica de los profesores Martínez.
¿Tiene una lista de esos? No tenemos esta.
Pero ahí no dicen, ¿verdad?
No.
Ah, ¿estos qué son?
De las 12, no llegan a tomar.
No, pero no creo que él tenga. Bueno, quién sabe.
Aquí mi compañero está la otra redacción de todos los socios actuales.
No, era una persona muy entusiasta.
que participó también, que fue muy entusiasta, fue el Indio Gil, este... Estos son muy pocos.
Son 60. Son los que en noviembre del año pasado les dieron un reconocimiento.
Sí.
Pues por ahí como otros están en los años.
Son 60. Pues debe haber más. Bueno, 26 años, sí. Lo que pasa es que aquí tendría que contar los de mi padre también. Aquí hay muchos socios fundador, pero ya son los hijos, pues. Uh-huh. Roberto Estudillo, este ya es el hijo. Pero don Roberto Estudillo, pues, seguramente fue socio fundador.
Sí, 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 claro. Eso sí lo tiene una relación de socios fundadores.
Y tienen la escritura y todo eso existe.
Sí. El acta constitutiva.
El acta constitutiva.
El acta constitutiva sí la tenemos. Esa nos la proporcionó el señor Zaragoza.
Pero eso estaba en los archivos del club.
No, ahí no.
No, pues por ahí anda un archivo perdido.
¿Eh? Sí. Es algún archivo muerto, pero sí. Yo creo que es muy muerto. Porque no, lo creo.
Arquitecto Martínez. Ay, no me acuerdo ni de su primer nombre ni de su segundo. O sea, había una lista de socios, pero me va a brincarlo. Y Rodolfo Gil, el Indio Gil, Rodolfo Gil. Que debe de ser también socio fundador. Debe ser socio fundador, ya murió. Nos ayudó mucho con todo el. Ahora sí que con toda la bancada golfista del Campestre, que es importante. Y más que muy importante, se hacen contar mucho. Y ahí el problema era que teníamos que modificar el campo de golf.
¿Cómo así?
Y eran celosísimos de su campo de golf. Celosísimos de su campo de golf. Pues sí, porque por ejemplo, toda esa tira. Donde está donde está la zona deportiva, las canchas, pues esa era la salida del hoyo 1. Y luego regresamos por parte del hoyo 2, y luego donde pusimos parte de la casa club, pues era parte del hoyo 3, en fin. Digo, entonces dijimos, bueno, ¿y ahora cómo le hacemos para? Entonces vamos a echar encima a los golfistas. Entonces yo pensé, bueno, ¿y quién es el más representativo? Alguien que tenga realmente peso sobre los demás y que sea respetado y todo eso, pues, y, ¿no? Socio fundador, golfista, apasionado y una gente serio, ¿no? Pero me dice, pero es que es muy difícil, no, es muy necio, ¿no? Entonces hablé con él y sin decirle para qué, le dije que lo quería invitar, que yo que consideraba que los golfistas debían estar representados entre el comité, no era tan importante, porque no había ningún golfista ahí. Y entonces dijo, sí, entonces empezamos a enseñar de qué se trataba, poco, porque se fue entusiasmado. Y solito cayó al ver, pues en que realmente había necesidad de pues había que hacerle campo, pues, a esta construcción. Y él tenía unos amigos arquitectos de Fons Paints, arquitectos en campos de voz, porque es una especialidad, los diseños de campo. Pues entusiasmó tanto que fue y los contactó y los trajo y los atendió y los llevó a cenar y les invitaba, casi ni los cobraron. Digo, para lo que cobran ellos, los cobraron realmente muy moderado. Y él se encargó de tranquilizar a los demás. Y me funcionó, pero a la perfección. A la perfección. No hubo ningún problema con los golfistas. Por él.
Yo creo que hubiera sido bien complicado, ¿no?
No, sí. Sí, sí. Sí, pues era como quitarles un brazo, ¿verdad? Funcionó muy bien y se aprovechó inclusive para hacer el campo de golf más interesante.
Sí.
Porque era un campo de golf de diseño viejo y eso.
Sí, pues desde los 30.
Sí, desde los 20. Entonces, todo el hoyo 1, el 2, el 3, no me acuerdo qué otro. Yo no juego golf, así es que se modificaron y hicieron más interesante. Lo que pasa es que ese campo de golf es demasiado. Los campos de golf profesionales 18 años se hacen en menos terreno ahora, en la actualidad. Lo que pasa es que ese es un pulmón verde de la ciudad, ¿verdad? No tiene caso. Si realmente el haberle cortado ahí todo lo para resolver el problema de la ISA, pues fue por necesidad. Pero eso debe permanecer, sí, como un pulmón de la ciudad. En Entonces sí, sí es importante que platiquen con Roberto Gutiérrez. Por aquí voy a tener sus teléfonos. Y hay que buscar ese archivo.
Sí. Sí, lo que pasa es que quien nos enseñó que estaba ese lugar allí era el arquitecto este Vidal. Uh-huh. Él fue el que nos llevó a esa bodega y vimos una infinidad de cajas, pero ya todas húmedas con hongos y todo eso. Y lo pudimos rescatar, pero no encontramos más.
Fernández, decía Oscar Fernández Pinto para lo de la IPSA.
La IPSA.
Y Roberto Gutiérrez para complementar la información de la, uh-huh, de la construcción de la. Pues don Miguel Carete ya murió, ¿verdad? Pero eso les hubiera hecho muy interesante su estudio, porque fue un tipo muy pintoresco.
Sí.
Y fue un luchador incansable de ese problema.
Su famoso colegiado.
Sí. Sí. Pero sí, sí fue importante, un tipo controversial. Pues toda la gente que normalmente destaca y que tiene una participación importante en algo, normalmente es controversial, ¿verdad? Y él fue una persona controversial. Pero yo creo que al final de cuentas la gran mayoría de la gente le reconoce que fue un tipo muy valioso. Aunque haya gente que le haya pisado los callos en el camino, o haya gente que no le haya parecido su forma de ser, porque era especial. Era un tipo excéntrico a su manera.
Uh-huh.
Excéntrico, pero en forma muy. Era un hombre sencillo y humilde, pues.
Uh-huh.
Aún con el capital que tenía, ¿no? Pero pero sí se fue un objetivo y lo cumplió. Y él fue presidente de un campeonato antes de Luis Zimmer.
Sí.
Y luego siguió participando en el problema de la ISA. Es que la ISA, cuando la ISA fue un momento en que ya se iban a entregar los terrenos a la ISA.
Sí.
Para librar al resto de Tijuana. En una junta en Los Ángeles, me acuerdo, con Echeverría. Hasta allá fuimos a dar a Los Ángeles.
Sí.
Él fue a dudar algo allá.
¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por lo que no se entregaron?
Me acuerdo bien. Pero llegó un momento en que se iban a entregar. El logro de la visita de Los Ángeles era que se iban a entregar 9 hoyos, la mitad del club.
¿Sí?
Ese era el logro. De decir, bueno, la mitad del club se entrega. Y y ya nos regresamos con esa idea de que pues había que dar la noticia que la mitad del club. Sin embargo, no sé, pues como que se agarramos el segundo aire, ¿verdad? Diciendo, no, ¿por qué? Y volvió a intervenir Echeverría. Don Miguel Carete era muy amigo de Echeverría.
Uh-huh.
Y se les dijo, bueno, en lugar de terreno, ¿cuánto? Pues que tanto, querían ser un tipo. Total, se llegó a los 46. No sé si 46 o 48, pero creo que fueron 46. Y entonces, y para juntar con Dios, de que vender el filete del club era los 30, no había otra. Y la verdad es que casi el precio de los 46, casi el precio por metro cuadrado del lote salió de decir a cuánto tenemos que vender para llegar a 46.
Uh-huh.
Y se vendió el 90% del terreno, se vendió en una tarde. No sé qué tanto se recuerden eso, pero las gentes, pero en una tarde se vendió, porque se convocó a todas las gentes con capacidad económica para decir, necesitamos rescatar al campestre porque al mismo tiempo vamos a rescatar a la ciudad de Tijuana y la única forma es esta. Entonces te vamos a pedir que aportes dinero, pero a cambio de, no lo vas a regalar, es a cambio de terreno. Y entonces se hicieron dos rifas, otra vez las rifas, para ver quién escogía primero, porque todo el frente del bulevar tenía precio de $60 el metro. Entonces, la esquina tenía precio, creo que de 100, 80 o 100, no me acuerdo, donde está ahorita el gallego. El edificio, no me acuerdo si 80 o 100, por ser esquina. Todo lo demás por el bulevar a 60, y todo lo demás por la Sonora creo que a 40. Creo que a 40. Entonces hicimos dos sorteos: uno para los de la Sonora y otros para los de. Entonces decimos, ¿a quién le interesa por la Sonora? Pues apuntarnos de la Sonora. ¿A quién le interesa por el bulevar? Entonces sacaron un numerito para ver quién escogía primero.
Uh-huh.
Porque todos tenían el mismo precio. Y así fue como Seferino Gómez y Nacho Gallego dijeron, nosotros no queremos entrar al sorteo, nosotros compramos compramos la esquina. Al menos que a alguien más le interese. La esquina, pues entonces nos sorteamos la esquina, ¿verdad? Porque ese sí tiene un precio diferencial. Uh-huh. Entonces nadie quiso, digo, ok, nos quedamos con la esquina. Ahí se fue la esquina. Y de ahí, con todos los demás, digo, por ahí nos quedaron, nos faltaron 3 o 4 lotes. Uh-huh. Por vender. Y don Alfonso, justamente, que estaba fuera de la ciudad, estaba en un viaje de Europa, compró él, creo que 4, que es parte donde están las torres. Compró 4, que después se compraron otros 2, pero se compró 4. Pero como había quedado lotes por vender, no se completaban los 46, entonces fue extraño. Yo no quería lotes, bueno, y entonces cuando se hizo la rifa, dijimos, en este orden. Y entonces alguien dijo, y el que quiera más de uno, ¿por qué va a seguir el mismo orden que lo manda a comprar uno? Entonces nosotros dijimos, ah, bueno, entonces están interesados en más de uno. Entonces, pues está bien. Entonces el que quiera más de uno, que levante la mano y ese va a tener prioridad. Uh-huh. El que quiera no más uno, ¿verdad? Y entonces hubo varios que se como que compraron más de uno. Entre ellos don Alfonso, que compró 4. ¿Quién más compró más de uno? Hubo alguien más, ahorita no fue. Esos datos no están por ahí tampoco de esa venta.
Porque,
pues en el momento que se resolvió el problema, pues, o sea, a raíz de eso se resolvió el problema a los pocos días, 72. Uh-huh. Y ahí se juntaron los, creo que 42, y creo que faltaban 4, según estaban para que se resolvió el problema. Y se lo regresaron, no crean que luego. Entonces se le regresaron meses después. Se quedaron pendientes los de la orilla, donde ahorita está el restaurante Marisco. Que hay un McDonald's que va ahí. Uh-huh, sí. Eso después los compró Bicheto, me acuerdo. Y luego por ahí había como, creo que eran 4 lotes de los grandes que se quedaron sin vender.
Aunque sí, ahorita está uno baldío ahí, ¿no? Ahí está baldío.
¿Quién sabe? Pero está vendido. Uh-huh. Está vendido. Uh-huh. Esos dos donde está ahorita el de mariscos, y creo que esos eran, ahí estaban unas canchas de tenis. Uh-huh. En esos lotes. Pero pues se vendió toda esa escuadra, digamos. Y luego ya el club entregó cheque a la EXA con la condición de que se desistieran de cualquier reclamación o de terreno en Tijuana. Uh-huh. Eso sí debe estar en la prensa por ahí.
Sí, sí.
¿Verdad?
Esta, la idea de lanzar esta venta de terreno, ¿se hizo alguna convocatoria a la ciudadanía?
No me acuerdo cómo fue. Pero me acuerdo que fue, yo me acuerdo que había euforia en las gentes que participábamos, es decir, se resuelve con 46, bueno, eran, ¿qué? ¿Cuántos millones de dólares serían? 4, ¿qué?
Estamos
4 por 12, 50, hubieran sido 50, sí, cerca de 4 millones de dólares. Uh-huh. La isla ya había sacado mucho dinero, pero lo había sacado, pepenando, pues, sobre todo por ahí en las colonias pobres, y por eso da unos títulos ahí basados en las empresas, pues, aquí y ahí. Ahí fregó a mucha gente, eso es la verdad, pero de poquito, poquito. ¿No? Uh-huh. Pero lo fuerte para ellos era irse contra todo el centro de la ciudad, o sea, las propiedades valiosas. Pero no me acuerdo cómo nació, me acuerdo que la notificación se hizo, no sé, en 2 o 3 días, y se convocó, ¿no? Digo, yo creo que fue una cosa de 5 o 6 días, a que se llegó a esa reunión, ¿verdad? Y se dijo, lo tenemos que juntar, eso es muy bonita, esa es la respuesta, ¿verdad? Uh-huh. La respuesta. ¿Cómo se llama que puedo decir?
Por ejemplo, de
esa época, pues ¿quién participó en eso? Me acuerdo que el que participó, pero ya murió, era señor Ignacio de la Vega, que era gerente general o director del fraccionario Chapultepec. Uh-huh. Entonces él conocía muy bien pues la zona, porque ya tenía varios años trabajando con el Gran Club. Y era el director de fraccionario. Y él le tocó participar muy, muy de fondo en la promoción esa de venta, de notificar y vender, y las ideas de cómo vender, a qué precio, el sorteo, no sé qué. No acuerdo quién más. Yo participé, pero no acuerdo quién más. En aquel entonces. ¿Quién sería presidente del club entonces? Pues cuando se resolvió lo de la ISA.
En 72 era Oliver Talote. Después fue Luis Fernando.
Pues así estuvo.
cuál fue la respuesta de la población tijuanense ante esa solución que se llegó?
Yo creo que nunca se le reconoció a Campestre realmente en toda su dimensión lo que hizo, sinceramente. Bueno, ahorita es esperarse porque ya pasaron 25 años y yo creo que el 80% de la población que hay en Tijuana no estuvo en aquel entonces, pero yo me refiero inclusive en la época inmediata posterior a eso. No, pues sí se mencionó y esto y lo otro, pero yo creo que así realmente en toda su magnitud yo creo que no y no se le reconoció, no tanto por apatía. No, yo creo que no hubo mucha conciencia realmente de... y yo creo que también el Club Campestre, siendo lo que es, yo creo que tampoco no quiso aprovechar pues el momento, no quiso explotar el momento para que le rindieran un homenaje, un reconocimiento. Entonces también eso tuvo que ver. Pero sí fue de gran valor lo que se hizo, definitivamente. Porque el Club Campestre puede decir que yo no soy mi problema y los demás rasquense con sus uñas, sí, sí. Digo, ¿verdad? Eso es la verdad. Pero no fue así. Y al final de cuentas, el arreglo final fue que era enfocado para el Campestre, ¿verdad? Cuando estaba en el regateo, la negociación de cuánto, que primero empezó con la mitad del terreno y luego terminó los 46 millones de pesos, 46 48. Fue la contraoferta del Campestre, pero que ya cuando llegaron, ya cuando sintieron que ya no podían ser menos, uh-huh. Fue cuando dijo que okay, pero con la condición de que sea todo bueno, uh-huh. Más, no, y de, por supuesto que la primera respuesta fue no, uh-huh. Pero pues ahí intervino ya el presidente de la República y esto y todo lo presionado. Pues la verdad es que había mucho político ahí,
pues más que nada lo que ha comentado en alguna ocasión, quizás Carlos Fernández, fue una solución política más que política, fue política.
Pues no, pues sí, porque la jurídica, pues todo el mundo decía que se tenía ganada de este lado. Uh-huh. Pero dijo.
Y era una cuestión larga. O sea, ya llevaba su buen tiempo y hubiera llevado mucho más tiempo el aspecto jurídico.
Los que metimos, los que nos defendimos jurídicamente desde el principio, uh-huh. Al final de cuentas nos dieron la razón. Al final de cuentas dieron una salida política también. Uh-huh. Porque, por ejemplo, en el caso nuestro, que metimos una queja contra la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, la solución que dieron fue que nuestra queja no procedía, porque la sentencia no afectaba a nuestros terrenos. Uh-huh. Es darnos el gane, ¿verdad? Uh-huh. Pero dejando viva la sentencia. Uh-huh. Porque la sentencia no está así, ¿verdad? Tu queja número tal, ¿verdad? La resolución de esta Suprema Corte de Justicia es de que no procede. Entonces te quedas y te dices, hijo, ya me dieron el... ¿verdad? Y luego el razonamiento no procede porque los terrenos que ustedes reclaman como afectados no están dentro de la resolución de la sentencia de la ley. Perfecto, déjale a partir de aquí. Y así fueron otras dos o tres que presentamos. No fueron muchos los que nos defendimos así. Y fueron en el mismo sentido. Uh-huh. O sea, no le daban paro a la otra parte. Nomás le decían, bueno, pues acá hay que quede, pues a estos no los toques porque están defendiendo. Uh-huh. Mira, si le sigues, te van a tumbar la sentencia que abarca. Eran 10,000 y pico hectáreas. Uh-huh. Era lo que era realmente el casco de Tijuana en entonces. Ahorita pues no se fue, de 100,000 que no se fue. Pero ese fue. Por eso se refiere a escaño, a que fue una solución política. No, la Campestre, pues sí, fue una solución de tiro política. Ahí realmente nunca se llegó a una sentencia final. En el camino se llevó a la regla. Pero ya lo que pasa es de que cualquiera podría decir, bueno, si tenías razón, pues porque te arreglas, ¿verdad? Bueno, el Club Campestre no tenía un título de propiedad. Tenía un usufructo dado por el general Rodríguez. Y luego la otra cosa es que ya el daño y el efecto económico que estaba sufriendo la ciudad ya era muy grande. Uh-huh. Ya era muy grande. Entonces, esas cosas que más valen un mal arreglo que un mal pleito. Uh-huh. Y el arreglo no era tan malo considerando lo que se estaba reclamando por estos años. Uh-huh. Eso es lo que. Pues ahí estamos.
De la
canción
que usted tiene, ¿por qué no había una sesión de los terrenos? Y sí, un sustituto por parte del general Rodríguez. Porque de referencias que nos llevan en una plática anterior con el señor Zarosa, uno decía que cuando él era tesorero, él solicitó bastante a la mesa directiva de entonces de que se constituyera la sesión por parte del señor Rodríguez sobre el terreno, para que no hubiese ningún problema en el futuro determinado. Pero nunca se hizo caso y no se llevó a cabo eso.
Sí, porque yo me acuerdo que inclusive hay una grabación, uh-huh. que se presentó en una junta ante Echeverría cuando estaban, porque hubo un par de juntas con Echeverría, hasta uh-huh. allá llegaron las señoras más bravas, chavísima la señora, y estando los de la ISA presentes, las dos partes presentes con Echeverría, uh-huh. que los de la ISA decían, argumentaban precisamente eso. Uh-huh. Entonces le prendió una de las señoras, le prendió una grabadora, y era un discurso del general Rodríguez, uh-huh. donde él reconocía que independientemente del instrumento que era, de su producto, ¿verdad? Él donaba esos terrenos a favor del club campestre, uh-huh. siempre y cuando permaneciera con él. Uh-huh. Entonces ahí, por eso digo que a lo mejor nunca se formalizó, pero la intención ahí está. Uh-huh. Pero yo creo que esos años se los va a poder uh-huh. contestar mejor.
¿Y usted sabe si se conserva esa grabación? ¿O quién era esa persona que la...?
Pues creo que esa persona era Margarita Ángel, no sé, Margarita Ángel.
¿Y todavía vive la señora?
Sí. Las calles se va a acordar.
Sí.
Pero casi estoy seguro que era Margarita Ángel.
Porque sería interesante escuchar la grabación o tener una copia de ese curso.
Porque mi mamá estaba en esa reunión también. Era de la parte de las señoras ahí, que cortaban el asunto.
No, eran Peniches, eran Espinto, Pérez García. Ella fue la que la metió, se la escondió así debajo de su traje.
Sí.
Y metió la grabación.
Pues dice que esas se las dieron ahí del club.
Sí.
Y si quieren hablar con tal vez Gastaño Fernández Pinto y Roberto Gutiérrez, uh-huh. y luego regresar.
Sí.
Porque a lo mejor de ahí salen.
Sí.
¿Verdad?
Sí, porque ahorita ya tenemos algunas preguntas ya formadas, pero sí. con lo que usted nos platicó, de las señoras más interesantes.
Muy bien.
Podemos darle y bueno, completarlas con okay. con Gutiérrez y con Ascani.
Perfecto.
¿Verdad?
Muy bien.
Pues señor, muchas gracias.
No,
muy amable.